La moda sustentable, pienso que es la moda que ve por el medio ambiente, por el su entorno y, o sea, se preocupa por él, ¿sabes? No contamina, no produce emisiones que dañen. Y también pienso que la mayor sustentabilidad es lo que ya existe. Entonces, hay como un tema muy grande en la moda sustentable, porque todo el mundo lo ve desde la producción sustentable, pero nosotros lo vemos desde el otro lado, ¿no? La sustentabilidad a partir de lo que ya existe.
Sí, se supone que es como la industria que se preocupa por el ciclo de la prenda desde su producción hasta su desecho. Entonces, piensan en el, ajá, como dice Rafa, desde el material, ocupar cosas que ya existen o cosas que se van a descomponer orgánicamente. Y también todo lo que está alrededor de la producción, o sea, cuánto se le va a pagar a la persona que lo va a hacer, quién lo va a hacer, en qué condiciones.
Hola, soy Rafa, tengo 37 años, soy de Guadalajara, vivo en la Ciudad de México y tengo un proyecto que se llama Projected, que trato de recuperar la ropa que es rechazada o que nadie quiere. Sí.
Yo soy Alan, tengo 26 años, soy del Estado de México y tengo un proyecto de vintage que se llama Amnesia, donde como 6 o 7 personas nos encargamos de recuperar también prendas y ponerlas a la venta para darles una segunda vida. Bueno, la moda sustentable es importante porque hoy en día pues necesitamos, ahora sí, necesitamos cuidar todo lo que está a nuestro alrededor, principalmente a nosotros mismos, porque como es una industria que se basa en el capitalismo, pues estamos como segregándonos y separándonos.
Pienso que es importante que la moda sea sustentable porque yo trabajé en la industria de la moda y desde ahí veo una crisis. Entonces, una crisis de sobreproducción, sobrepoblación de ropa y tendencias que te están cambiando cada 3 minutos para sobreconsumir. Entonces, nosotros estamos viendo como la parte debajo del iceberg y la gente solo ve esto. Cree que hay un problemita, pero en realidad es demasiado. Debe ser sustentable porque hay una crisis. El upcycling es conocido como suprarreciclaje o reciclaje creativo o recuperación de prendas y modificarlas. No es reciclaje como tal porque no es el mismo procedimiento de reciclarlo, pero sí se está reciclando de manera creativa. Entonces, al aplicarlo tú en tu vida, pienso que puedes renovar tus prendas de una manera muy sencilla o acercarte a algún profesional para que tu closet que no usas, volverlo a usar y no consumir de nuevo.
Incluso también desde el styling, o sea, puedes usar prendas de otras maneras que no usas normalmente para darles como otro look y que pues, te sientas diferente, ¿no? O sea, una camisa la puedes usar de 30 maneras, como las camisas que haces, ¿no? Que son pegadas, pero pues desde unos pantalones, ¿no? Los enrollas, los doblas, los cortas, etcétera.
También pienso que en el upcycling es importante aplicar las técnicas adecuadas porque no solo es cortar unos pantalones y dejar el sobrante ahí, es utilizar todos los sobrantes o tratar de guardar tus sobrantes y utilizarlos después. O sea, no nada más. Es que también veo una tendencia en TikTok de que compré 8 suéteres y hice uno con 8 mangas. Y yo, ¿y dónde están los 8 demás? Tirados, ¿no? Este tipo de cosas tampoco es como no hacerlo por tendencia, sino porque estamos en crisis. Es una necesidad.
Es mx.amnesia en Instagram.
En Instagram es rejected.mx y en TikTok es Cool Kids Rejected con K, las dos.
Yo soy Balu,
yo soy Marbella,
yo soy Scarlett
y somos
Afrochingonas.
Compartimos nuestra experiencia
negra, 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 negra
desde la Ciudad de México.
Solas somos semilla, juntas Capo Florido.
Bienvenidos ya a este tercer episodio de la sexta temporada de Afrochingonas, el único podcast creado, producido, gestionado por nosotras tres afrodescendientes. Les recuerdo y les recomiendo seguirnos en nuestro perfil de Instagram, TikTok, Twitter. Estamos como @afrochingonas. Ahí pueden seguir toda la información, todo lo que hacemos, reírse de nuestros memes, de nosotras mismas, etcétera. También les recuerdo que tenemos un perfil de Patreon donde pueden apoyarnos a seguir gestionando y creando este maravilloso proyecto. Así que vayan a verlo. Yo soy Scar y saludo con muchísimo gusto a mis amigas queridas, adoradas y amadas, Valeria y Marbella. ¿Cómo están, amix?
Oli, bien, muchas gracias por esa maravillosa introducción, ¡sí! Scarlett.
Contenta, estoy emocionada.
Con calor, porque que está haciendo bastante calor aquí en Ciudad de México. Y nada, pues, ¿tú? ¿Qué tal?
¿Y tú? Hola, yo soy Marbella. Mucho gusto de saludarles. También estoy muy emocionada. Estoy muy nerviosa. Me he dado cuenta que...
Siempre estoy muy nerviosa.
O sea, para grabar, pues. O sea, como que siempre me da mucho nervio grabar, pero luego ya se me quita.
Sí, se suelta.
Sí, pero bien, contenta de estar acá.
¡Qué bueno, Mix! ¡Qué bonito encontrarnos de nuevo! Yo también me siento así nerviosa, pero emocionada a la vez. Estoy pensando así como, hay que disfrutarlo, hay que dejarnos llevar. Y este tema es un tema así que a las tres nos encanta, nos fascina.
Y que nos sugirieron. Exacto. Porque a comienzo de año y preguntamos, oigan, ¿de qué tema les gustaría que habláramos? Y ya nuestros fans, así como de tal.
No, y ¿sabes qué? Yo recuerdo que este tema en específico
lo recomendó
una persona muy especial.
Que le mandamos un gran abrazo.
Yamile.
La creadora de nuestro logo de Afrochingonas. Sí,
la diseñadora estrella por excelencia, diseñadora antirracista. Ay, yo sé, síganla. Nos ayudó a diseñar el logo. Bueno, nos ayudó más bien.
Ella lo hizo.
Sí. Y además nos sugirió este tema. Entonces, Yami, muchas gracias.
Es para ti este episodio.
Y ahorita lo odia, ¿no?
Ay, mi episodio. Me cago.
El episodio que menos me gusta, chingona.
Es el de moda.
No, es cierto. Seguro nos está viendo. Y le mandamos un enorme abrazo. Y quiero comenzar este episodio presumiendo nuestros ovnis y contando acerca de ellos. Cuéntenme, Mix, ¿qué se pusieron? ¿En qué se inspiraron? ¿Qué quieren comunicar y transmitir?
Ay, bueno, pues yo hoy tengo un ovni que está inspirado en Patricio Estrella. Patricio Estrella antirracista. Es como una fusión entre Patricio Estrella y Gloria Trevi, ¿no?
Sí.
Me gusta. Pero Gloria Trevi de los noventas, así, ya saben.
Locochona.
Pelo suelto. Ajá, y Patricio Estrella porque tengo... Voy a iniciar de abajo hacia arriba. Tengo unas botas que me compré en Bershka.
Luis Fager.
Las Milton Fager.
Las Milton Fager.
No entiendo,
Fager.
Su chiste.
Es que... es de la Rosa de Guadalupe.
Hay un episodio de la Rosa de Guadalupe.
Ya me acordé.
Mis botas Milton Fager. No, tengo unas botas de Bershka que me gustan muchísimo porque son de plataforma gigante, pero son súper cómodas, entonces las amo. Luego estoy portando unas medias.
Divinas.
Sí,
divinas,
hermosas.
De un verde. Fluorescentes. Fosfo. Que me fascinan, me encantan porque me gusta cómo hacen contraste con mi piel. Tengo un mini short de mezclilla, así, cachetero, que se te ve la raya de la nalga, porque ando muy sensual últimamente.
Sí, eso se ve muy sexy.
Es que el calor está brutal.
Pero la pieza estrella, que no tiene nada como especial, o sea, bueno, sí es muy especial, pero es mi playera de Lizzo, porque amo a Lizzo así, de verdad.
Con
estoy
todo
a
tu
punto
corazón.
De ponerle un altar.
Sí, pónselo.
Lizzo es para mí una cosa maravillosa. Entonces dije, tengo que honrar este amor, este cariño por Lizzo. Y me puse mi playera de
Oye, Lizzo. Que Lizzo nos patrocine algún día. Ay, estaría súper chido.
Unas camisetas.
Ay, sí, unas
aparte, seguro le gusta. Seguro le gusta lo que hacemos.
Sí, confío, yo también creo. Bueno, yo traigo un vestido con, ¿cómo se llama? Bueno, no, de abajo hacia arriba, ¿no?
Perdón. Carolina Perea.
unas botas, usé mis botas blancas vaqueras, que me, no, esas me las regaló una querida amiga de las redes sociales que tiene una tienda de zapatos, se llama La Shop Garden, si no me equivoco, y ella me regaló estas botas que yo amo con todo mi corazón. No sé por qué amo los zapatos blancos, todo lo que sea zapato blanco me fascina, y ella me regaló estas botas, entonces me las puse hoy. Y este vestidito que lo compré hace poco en Shein, ay, discúlpenme,
cancelada,
pero cancelada. Me gustó mucho porque les dije que tenía hombreras, pero no tiene hombreras, es más bien el efecto de la manga, uh-huh. Y que como que ensancha un poco el tren superior, y como que me hace un efecto de cinturita, entonces eso me gusta porque casi no tengo cinturita, entonces como que me, no sé, me siento más
la cuerpa,
así,
sí, segura.
Además del escotazo, amiga.
Y el escote, para lucir este bello collar que compré en La Lagunilla, es una réplica de una obra de Jeff Koons, que a propósito es uno de mis artistas contemporáneos más preferidos. Bueno, no es contemporáneo, es del arte pop, ¿no? Uh-huh. Perdónenme. Sí. ¿Eso es contemporáneo? Pues, bueno, podríamos hacer una discusión sobre eso después.
En otro
pero
podcast.
Es que el estampado como de animal print, como cebroso, como de leopardo, gata, fiera, amo. Sí. Amo todos esos estampados. Entonces, hoy más tarde tengo una junta muy importante, una reunión.
Ejecutiva.
Exacto. Entonces, aproveché para ponerme un poquito formal y ir a mis juntas luego. Y traigo, pues, también de accesorios. Bueno, estos aretes que los compré en Tepoztlán. No sé si recuerdan que cuando fuimos a Tepoz hace un año, los compré. Me costaron muy económicos. Y este anillo, que no quiero que se me vean las uñas porque no las traigo bonitas. Este anillo lo compré en Colombia, me costó muy barato, se lo compré a un artesano en la calle y es como que imita las figuras que aparecen en el Museo del Oro.
Nombra
en
al artesano.
Colombia.
Sí.
No, es que eran estos señores que están en la calle.
Al rato, problema.
Y ya, ese es mi ovni de hoy, como dicen los jóvenes.
Qué bonita, Vix, qué hermosa, qué
¿y
preciosa.
Tú? Tú vienes de rosadita Barbie.
Yo vengo de rosadita Barbie. Pues no se ve, pero parte esencial de mi ovni son mis tenis. Me acabo de conseguir unos Nike Dunk rojitos con blanco. Siempre había querido comprarme unos tenis Nike o Jordan o de algún de estos estilos para comenzar a coleccionar, pero hasta apenas pude comprarlo y los vengo usando hoy, así que armé el outfit principalmente en relación a los tenis. Y me puse un shortcito también enseñando nalguilla como Marbella, pero con una camisa de estas largas que hacen juego. Me gusta mucho, bueno, me gusta mucho como vestir de colores, pero también como a veces de negro, porque pues es una forma de expresar a veces también cómo me siento. A veces no me siento chido como para andar
mi tristeza
muy colorida. Exacto. Y me he visto de negro o así, pero siempre me gusta traer como un popcito de color, dirían las TikTokers. Y pues eso, así ando. Ah, traigo unos aretes que
divinos.
Me encantan, que son como una manchita,
sí,
de
preciosos.
Color. Estos
como
los
de
compré.
Acrílico.
Ajá, son de acrílico. Y lo no recuerdo el nombre de la chica, pero los compré.
La artesana.
La artesana.
Nombra la artesana.
No lo recuerdo, no me vayan a funar. Pero los compré en General Prim, en un evento de mujeres incendiarias. Entonces voy a buscar ahí el link, bueno, el nombre de la chica para pues agregárselos por aquí, para que igual vayan a sus redes sociales. Y ajá, así como por aquí, no sé dónde vaya a estar, pero por aquí, acá.
En la cajita
acá
de descripción.
Ahí está el nombre y pues eso, amamos nuestros looks. Pues como vieron, y si no lo han entendido aún.
Ay, sí, son estúpidos.
¿Por qué subestimas a nuestra audiencia?
Sí, no, Scar, no lo subestimo,
¿qué pasó?
No lo subestimo, pero bueno. Por si de pronto no se entiende, vamos a hablar el día de hoy de moda. Entonces, quiero comenzar con una pregunta que es, ¿quién nos inspira o quiénes nos inspiran a vestirnos? A construir como todo este discurso a través de la vestimenta, de la ropa, etcétera.
Yo quiero hacer aquí una pequeña anotación. así como unas letras chiquitas de decir que nosotras no somos expertas en moda. Bueno, claro. Yo no soy experta en
yo
moda.
Yo tampoco.
Consumo yo sí. Mucho.
No creo.
¡Qué perra! Sí. Yo se caracteriza por ser una perra.
Ajá. No, así de no eres experta en moda, pero eres una perra. Tú más a mí, ¿no?
No, eso no, puede no, ser un gran meme, ¿eh? Una gran frase.
Para que, no, tu meme de, para Patricia ser Estrella. Experta en moda tienes que ser perra.
Exacto, exacto. No, o sea, a lo que voy es que yo consumo mucho contenido de moda, o sea, en TikTok y revistas, Instagram y lo que sea. Y entonces hay mucha gente que realmente está muy clavada con la moda, sí, con el estilo, históricamente, socialmente. Entonces yo para nada me voy a poner en un lugar en el que ellas están. O sea, yo más bien voy a hablar de la moda desde mi humilde experiencia y opinión. Esa es la anotación que quería hacer, porque pues seguramente hay obviamente mucha más gente que sabe de muchas más cosas que nosotras, pero bueno, ya saben que aquí siempre damos nuestro toque, pues, antirracista, ¿verdad? Nuestra perspectiva. Y bueno, eso era lo que
quería decir. ¿Quién te inspira?
Totalmente.
¿A quién me inspira? Pues, justamente estaba pensando quién me inspira, y la verdad es que mucho de lo que hago, aunque quiero como en mi mente creer que yo soy así, de que la más creativa, la más propositiva.
Sí, yo misma.
No, la realidad es que lo que me inspira es lo que consumo y lo que veo.
Claro.
Como TikTok, Instagram, Pinterest.
Claro.
Todo eso me inspira realmente, ¿no? O sea, como que me hace quererme ver como lo que veo en esas plataformas. Pero también, esa es como una parte, pero por otro lado, algo que me inspira mucho y lo he estado pensando no solo desde el estudio para esta grabación, sino como de días previos en experiencias que he tenido, es que lo que me inspira mucho hoy a vestirme como me he visto es la Marbella joven y adolescente que se hubiera querido vestir de alguna sí, manera y nunca lo hizo, ¿no? Entonces, como que eso también me inspira.
Te estás dando la libertad de que no te pudiste dar antes, entonces, ahora.
Yo misma soy una gran inspiración para mí, pero no en el sentido de que como soy tan cool, pues ya, ¿no? Sino más bien, sí, como todas esas posibilidades que me negué de utilizar cierta ropa, ciertos colores y tal.
Claro.
Ahora lo hago.
Sí, yo siento que también soy un super target para la publicidad de Instagram. O sea, soy como la víctima perfecta del algoritmo en Instagram porque también en mi página de sugeridos me salen como influencers o gente X, influencers, que se visten de ciertas maneras y que pues tienen compatibilidad con las cosas que me gustan. Entonces, a veces no me doy cuenta y estoy viendo un video de una chica que se está probando un outfit y paso, es un carrusel, ¿no? Y paso a la siguiente imagen y de repente Zara, y yo así de, ¡oh, no! Y voy a buscarlo en Zara a ver cuánto vale. Y a veces son outfits que ni siquiera están disponibles en América, sino de gente súper europea. Entonces, claro, yo creo que por ese lado de la moda estoy súper colonizada porque mis referentes, por supuesto, que son pues esas tendencias. Sí. No, o sea, trato como de estar a la vanguardia, aunque a veces hay cosas que no me gustan y suelo marcar distancia. Por ejemplo, estas faldas largas como de jeans que están de moda ahorita no me gustan. Para nada me compraría
pedí
una
ayer.
¿Cómo?
Cierto. No, digo que pedí una ayer.
¿Ah, sí?
No.
Órale, va.
Y digo, seguramente me gustaría ponérmela.
¿Te gustan las Crocs?
No me gustan las Crocs. Me parecen horribles. Perdón.
¡Qué perra!
¡Qué perra!
¿Por qué estamos tan perras?
Estamos hablando de moda. No, pero sí, como que yo siento que mucho de mi inspiración pues para vestirme viene de ahí. O sea, tampoco...
Blanca colonial.
Sí, total. Euroamericana. Porque la verdad es que yo no sigo a alguien así en específico, como a un influencer en específico que yo diga, o a una persona, una cantante, una actriz. O sea, simplemente entro a Instagram y me salen estos videos así de, este es mi outfit. Y luego me doy cuenta que sí, que está disponible en Zara o en H&M y todas estas tiendas de fast fashion. Y la verdad es que sí soy una gran consumidora de... Pues no gran, así que tú digas la más. Pero sí, hay la mayoría de mi ropa pues la adquiero de estas tiendas.
Por dos. No, o sea, igual ustedes, creo que yo también, la forma en la que me visto y la forma en la que quiero como construir mi... es mayormente influenciado justo por influencers, ¿no? O sea, por banda que sigo en TikTok, en Instagram, en Pinterest también, ¿no? Incluso como, como este está influenciado también por este ideal que yo quiero alcanzar, ¿no? Y lo que quiero transmitir. Porque a mí me gusta mucho como esta escena de...
Del
streetwear y de la banda afroamericana en Estados Unidos y así. Entonces, como que consumo mucho eso, ¿no? Consumo mucho a Kanye West y como esta banda.
Cancelada.
¿Qué? No me cancelen, no,
o sea,
perdón.
Este episodio vamos a salir la cancelada
al rato. Pues vamos a desterrar el problema de poder prieta. No, no es cierto, no es cierto. Somos más chidas. No es cierto.
Y más prietas.
Bueno, yo no.
Yo tampoco.
Bueno, el punto es que, ajá, como que eso también, esa aspiración, eso que quiero llegar a hacer, influye bastante en la forma en la que me quiero vestir, en la forma en la que consumo la ropa. Y me pasa similar a Balu, ¿no? Veo historias en Instagram, en TikTok principalmente, y veo algo y luego les pongo así en los comentarios, ¿de dónde es? Y voy a buscarlo y me lo compro. Me pasa mucho con una chica que sigo en TikTok, seguramente así todos los comentarios de ¿dónde es tu falda?
Son tuyos. Míos,
exactamente. Y luego ya me da como cosa porque veo que ella como que...
Te bloqueó.
No, pero como que ella ya pone así, saca su ropa y saca la que yo compré, ¿no? La que ya yo me inspiré en ella para comprar. Pero también estaba reflexionando un poco y justo un poco similar a la referencia de Mar. También yo creo que me inspiro mucho en la Scarlettcita chiquita que por diferentes cuestiones no se animaba a vestirse como ella quería, ¿no? Y además de eso, recuerdo mucho que mi abuela y mi mamá tenían un gran estilo. Y digo, tenían porque ahora las veo y digo como, ay, mamá, ya señora católica, ¿no? Se visten como señoras católicas. Ah, no me regañen si escuchan esto. Pero en verdad, yo me acuerdo que antes tenían... Veo las fotos así de
se
antes.
Atrevían más, a eso, ajá, te refieres.
Exactamente, y jugaban más con los colores. Claro, eran épocas diferentes, ¿no? Como los 70, los 80, los 90. Y mucha ropa que mi mamá ahora ya no le queda, la dejó como hacia nosotras, a mí no me queda, pero es ropa muy colorida, muy chida, muy... Algo que en verdad, si yo pudiera, usaría ahorita.
Claro.
Incluso mi abuela también, hace poco me pasó unos shorts que son como bermudas, que ahora de nuevo están como de moda, porque las tendencias siempre vuelven, ¿no?
Se reciclan.
Se reciclan, exactamente. Y se inspiran como en el pasado para volver a... poner en tendencia ciertas prendas. Entonces, como que me gusta eso, me gusta voltear a verlo y siento que también es como una forma de honrarles, ¿no? O sea, claro. honrar, eso.
Pues fíjate que, ay, perdón, pero es que me acordé de algo. Hace poco estuve en un evento con Michelle Rodríguez, la faccionista, bueno, como varias activistas antigordofobia, etcétera. Bueno, este contexto es innecesario. Ah, solo no. Quería presumir que me codeó con la crema innata de la gordura. Ah. Y la fashionista, que si no la siguen, pues pueden seguirla. Es una mujer gorda que es gorda y es fashionista. Por eso es la fashionista, gran nombre. Pero ella decía que en una entrevista o algo así le preguntaban que justo de dónde se inspiraba o cómo creaba sus looks y así. Y entonces ella decía que al ser una mujer gorda, o sea, que la gente creía que ella tenía mucho estilo porque tenía mucho estilo, ¿no? Y ella, pues sí, tiene un como estilo muy personal, pero que en realidad su estilo, su inspiración nacía de la necesidad de crear con las pocas prendas que ella podía tener a su alcance por ser una mujer gorda. Uh-huh. Y yo me sentí sumamente identificada con eso, ¿no? Porque también desde pequeña pues he sido gorda y las prendas a las que he tenido acceso, ahora ya hay muchas más prendas
que no tantas, como así de cortes más juveniles, entre comillas, pero antes era así de a los 14 años comprando mi ropa en la sección de señoras, y entonces yo con eso lograba hacer cosas chidas, ¿no? O sea, así de que usaba una falda como vestido y ya me quedaba mini o cosas así, entonces también creo que la inspiración y eso tiene que ver como con
los recursos que tienes a la mano. Los
recursos que tienes a la mano.
Y fíjate que sobre eso también, justo yo estaba recordando a mi abuela y le pregunté, ¿no? Como ella cómo le hacía para vestirse chido, porque pues yo sé que mi familia viene como de un contexto en el que no hay muchos recursos económicos. Entonces ella me contaba justo que recorría mucho a las pacas, ¿no? A las famosas pacas que ahora están muy de moda. Ella siempre compraba ropa de paca, ya tenía así como a sus conocidas que se dedicaban a vender ropa americana y pues iba y compraba así como lo que le llamaba la atención, lo que le gustaba y demás, ¿no? Pero también ella me cuenta, y creo que eso es algo muy de antes, ¿no? Que se usaba anteriormente mandar a hacer ropa.
Claro.
Y mi bisabuela le hacía la ropa a todos sus hijos, no solamente por el contexto de carencia económica, sino también como por una forma de cumplir esa necesidad de vestirse, pero además, pues, le ponía parte de su estilo y de su creatividad, ¿no? Entonces, eso también ha estado como muy presente en esta parte.
Qué importante eso que estás diciendo. Sí, a mí me parece importante como en este punto de nuestra conversación aclarar que justo estamos hablando de la moda desde este lugar, desde este fenómeno pues más social, más político, ¿no? No nos estamos refiriendo a la moda únicamente como un tema de lo hegemónico, tampoco exclusivamente femenino, ¿no? Porque desde, pues sí, lo hegemónico, la moda, pues parece que es un campo exclusivo de ciertas corporalidades que tienen privilegio de raza y clase.
Claro.
Y aquí nos estamos refiriendo a la moda como el fenómeno del vestir, ¿no? Como ese fenómeno que también contiene, como decían ustedes, resistencias históricas, políticas y sociales. Entonces, esta es nuestra perspectiva, ¿no? Cuando estamos hablando de moda, no nos estamos refiriendo a estas grandes pasarelas en Europa, ¿no? Hay como cuatro centros de la moda en el mundo, que son, claro, Milán, París, Nueva York,
Tokio.
Y creo que Londres, ni siquiera Tokio, una vaina así.
Te quedaste atrasada.
Allá en Tokio. Pero Ciudad de México. México. Sí, o sea, esos son como los cinco lugares en donde se supone que... Milán es el otro lado, ¿no? Donde además modeló nuestra hermana Priete de Tenoch Huerta, sí, y no nos estamos refiriendo únicamente como a estos espacios donde se ostenta muchísimo privilegio, sino, claro, el fenómeno de vestir el cuerpo desde este... sí, el cuerpo además entendido como un territorio, claro, de resistencia política.
Sí, y es que justo como bien dices, hay muchas formas desde las que se aborda la moda, ¿no? Desde esta forma social, que es la que vamos a... Bueno, social y un poco como desde nuestra visión, desde nuestras experiencias, que es de donde la estamos abordando. Pero también, pues justo algo que a mí me llama mucho la atención es que la moda se relaciona muchísimo con tendencia, ¿no? Y
claro,
¿desde dónde se construye esta tendencia? Tú bien lo dijiste, desde estos centros de poder coloniales, racistas, ¿no? Porque solamente lo habita cierto tipo de cuerpo, cierto tipo de personas. Entonces, que justo son quienes posicionan las tendencias, donde evidentemente hay cuerpos que no cabemos y que esto lleva como a otros problemas sociales que tiene que ver como con la masificación, con todo este rollo.
Claro, yo justo quería llegar a este tema, hablar de la diferencia y al mismo tiempo la relación entre moda y tendencia, que si no me recuerdo en mi clase, en mis clases de maquillaje, hablábamos justo de esto, ¿no? De la moda y de la tendencia.
Uh-huh.
Y entonces nos decían que la diferencia, o sea, son conceptos que están como sumamente ligados, pero la diferencia puede ser la temporalidad y la forma en la que se manifiestan estas. Una tendencia es algo que se está proyectando a futuro, algo que un grupo de personas está, valga la redundancia, tendiendo, o sea, yendo hacia allá, ¿no? Uh-huh. Tendiendo a hacer. Y una moda es, una tendencia después puede convertirse en moda. Una moda es un conjunto de manifestaciones, en este caso, de indumentaria, vestimenta, accesorización, maquillaje, etcétera, que muchas personas adaptan en un cierto tiempo, en una temporalidad, y entonces eso se vuelve una moda. Entonces, a mí lo que me impacta muchísimo es que hay personas dedicadas específicamente a estudiar las tendencias. Bueno, no a estudiar las tendencias, sí, a estudiar los movimientos sociales, económicos, sí, históricos, políticos, etc., para pronosticar las tendencias, sí, y entonces okay, las proyectan y se les llama cool hunters, y entonces estas personas trabajan para otras empresas y les dicen, mira, yo ya estudié qué sucedió en la pandemia y en base a cómo las personas se han sentido en la pandemia, sí, en el encierro,
podemos
ahora los colores que
prever
que van a usar van a ser
va
morados.
A ser el corte de pelo para el 2000.
Exacto.
Pero a mí me parece que es como un juego bastante, no sé, como extraño, porque, como que igual ellos prevén eso, pero al mismo tiempo se cumple. O sea, no sé si lo están un poco como decretando para que nosotros vayamos guiando hacia allá. Sí, sí. Y no es porque necesariamente la gente vaya hacia allá. Sí, no sé si me explico.
Y es que justo ahí creo que tiene que ver como estas modelos, estas influencers que comienzan a usar como ese tipo de colores para impulsar, ¿no? Esa moda, esa tendencia. Y justo algo de lo que mencionabas y que se me prendió un poquito, pero ya se me fue un poquito el hilo, tiene que ver con que... perdón, se me fue.
Se le fue la paloma.
Yo quería decir algo, hablando justo de esto de moda y de tendencia, que realmente son temas que me gustan mucho, no he profundizado tanto, pero estaba leyendo un texto, no recuerdo en dónde, disculpen, pero hablaba de como un mapa conceptual, así con flechitas. Bueno, era un texto, pero yo así lo puse gráficamente en mi mente para entenderlo, que era moda, modernismo, capitalismo y sociedad de consumo, ¿no? Entonces, la idea de moda tiene que ver directamente con la idea de modernidad.
Claro.
O sea, como de estar a la vanguardia.
Sí, esto es algo que también dice una amiga personal mía, sí, que se llama Vanessa Rosales.
Saludos.
Ella tiene un podcast que queremos recomendarle, se llama Mujer Incómoda.
Ah, pues tal vez lo leí ahí en un texto.
Ella dice eso en uno de los textos.
Ella justo pues dice que una de las dimensiones de la moda es precisamente la temporalidad, porque la moda pues está, digamos, considerada o es un fenómeno moderno en donde la cuestión de la búsqueda, de la novedad, pues es constitutivo de la moda. Uh-huh. Y también por eso su carácter de la moda, que está asociado con el consumo, con lo efímero, con lo poco duradero. Pero creo que también habla... sí, de que hay como un momento en la historia, como en los 70s o en los 80s, no sé, que la moda empieza como a reciclar, sí, esto, ¿no?
Como
esto
a regresar,
que tú decías,
como a inspirarse.
Ajá, como que hasta cierta época hubo, digamos, una relación entre el vestir y la época, ¿no? Uh-huh. Y la moda como un espejo de la temporalidad que se está viviendo, pero llega un punto en el que eso se agota
y empieza nuevamente el ciclo.
Como, ajá, como que, ajá, exacto.
Y es que justo ahorita que mencionas esto de la temporalidad, recuerdo mucho como una explicación, no recuerdo bien el video, pero lo vi en TikTok, una explicación sobre esto, y tiene que ver con que, claro, cuando nosotros somos chiquites, vemos como las modas que están en el momento y queremos usarlas y queremos ponernos y así, pero pues por diversas cuestiones, ¿no? En mi caso, de que yo a veces no elegía la ropa que me ponía porque justo tenía 7 años, 6 años, y pues ya saben, ¿no? Entonces, como que está ese anhelo de querer vestirte como lo que ves, como lo que es tendencia, creces y ahora ya tienes la decisión de escoger como qué te vas a poner, ¿no? O sea, bueno, si tuvieron padres controladores como los míos que
no les dejaban vestirse.
Ajá, exactamente. Pues pasaron, supongo, por eso, porque tampoco quiero como generalizar todas las experiencias. Pero justo esto, este TikTok explicaba como un poco eso. Entonces, cuando crecemos y tenemos como esta decisión, llega esta añoranza de los tiempos pasados y nos ponemos a consumir todo eso, ¿no? Ahorita claro. Yo me identifico mucho con una tendencia que se llama el kidcore, que tiene que ver con este uso de cosas como no infantiles, pero que se relacionan con videojuegos, que están estas, las famosas botas de Astro Boy, que están de moda, como es, tiene que ver como un poco con esto.
¿Y
¿no?
los
como,
Crocs ahí entran?
Sí. Ay, bien crítica, bien culera.
Y era una duda genuina. Toca hacer aquí la aclaración que son dudas genuinas porque ya uno no le
cree. No creo. Y ya recordé el avión que se me fue. Y es que justo también había visto otro TikTok, porque igual que Mar me la paso viendo TikTok sobre moda, me la paso viendo videos. Y en este TikTok justo hablaba que hay una estrecha relación entre los colores y las problemáticas sociales, ¿no? Entonces, cuando hay como contextos de guerra, etcétera, se ocupan colores más neutros, más sobrios, que pues ahí no sé si estoy viviendo en otra realidad, una realidad alterada, pero decían que justo ahorita por eso estaban volviendo como colores más neutros, por, no sé, un contexto como de depresión, por todo lo que está sucediendo socialmente, ¿no? Y contrario a esto, cuando empieza a haber mayor economía, empieza a haber como un ambiente más agradable, se empiezan a usar cosas más coloridas, como el rosita, como el verde, como colores más, más brillantes.
Totalmente.
Y, bueno, perdón.
No, sí, pues es que...
es que justo quería aportar como a este concepto de moda, que vi dos TikTokers que hablan sobre el tema y que son expertos porque pues han estudiado el tema de la moda como más profesionalmente, por así decirlo. Y me gustó mucho la definición o la aproximación que hace una TikToker que lo considera una expresión artística. El video inicia como con fotos de personas con playeras de fútbol y dice, usar una playera de fútbol es moda, ¿no? Porque muchas veces bajo esta noción eurocéntrica del norte global, ¿no? Que construye como la moda, se cree que ciertas cosas son moda y ciertas otras cosas no, ¿no? Entonces... Total. Ella dice que en tanto una expresión artística, ¿no? A través de la que expresamos justo emociones, sentimientos, procesos, protestas políticas, ¿no? De todo, el usar una playera de fútbol también se puede considerar moda.
Por supuesto. Es que eso creo que también lo comentaba Vanessa, perdón que voy a referenciar a Vanessa todo el rato, pero ella justo dice que la moda, pues, entendida como esa expresión única de ciertas esferas de poder, pues crea centros y periferias, es decir, claro. Una diferenciación entre nosotros, los ricos, y ustedes, los pobres, y que además, por supuesto, que las prendas de vestir, los peinados, los accesorios, o sea, son elementos que han utilizado estas clases sociales para establecer un orden dominante, ¿no? Y que también nos han hecho saber que quizás ciertas estos elementos son impenetrables para personas como nosotras, claro. Que somos pobres, que somos, como diría Franz Fanon, los condenados de la tierra. Y creo que por eso pues es importante justo arrebatarle, ¿no? a ese poder el término de moda y apropiarlo y decir, claro. Bueno, una playera de fútbol es moda.
Claro, y también pues porque no solamente este centro que se construye y estas periferias, nos dan como también una pauta de cómo se vive, cuáles son los procesos también por los que estamos atravesando. Porque pienso, por ejemplo, en las playeras de fútbol, ¿no? O sea, mi hermano le va a la América, ¿no? Entonces, como que, pues, él tiene sus playeras.
Ay, mi abuelo también, hay que juntarlo.
Tiene su playera de la América y él la usa, pues, para la vida diaria, ¿no? Y así puede ser cualquier persona que tenga playeras de fútbol. Pero ahora en las tiendas como Cuidado con el Perro o así, no hay precisamente playeras de un equipo de fútbol, pero sí como con esa estética, ¿no?
Ya.
Y entonces como que empiezan a ocurrir como estas dinámicas de poder en las que antes... no antes, también ahorita ves a un chavo con una playera de fútbol y es así de, ay, maldito FIFA, ¿no? Uh-huh. O no sé, algo así.
Sí.
Y ahora te la pones y ya es como...
Cool.
Súper cool.
Sí, ¿no? Porque aparte justo hay como una moda aesthetic en torno a las playeras
como,
de fútbol.
O como a lo feo, ¿no? O sea, como que también esto, esta tendencia aesthetic es como reivindicar lo feo o lo que no es propiedad quizá de ciertos cuerpos y sí, reapropiarlo, reinterpretarlo. Y qué pasa, ¿no? Cuando colocas pues cierto accesorio, cierto elemento en un cuerpo que naturalmente no lo llevaría, ¿no? Y es el caso, pues, de la apropiación cultural, claro. ¿No? Como que parece que cuando sacas de, ese, de su contexto original, y esto muy entre comillas, uno de estos, de estos elementos, como una camiseta, unas uh-huh. trenzas, un tipo de accesorio, de arete, de lo que sea.
Los tenis.
Y lo llevas a otro contexto que es más blanco, más privilegiado, entonces como que adquiere un valor diferente.
Y es que yo creo que también hay algo muy que a mí me parece muy importante puntualizar, y es que la blanquitud ha utilizado la moda para como un método, bueno, no como un método.
Medio.
Un medio de opresión.
Totalmente. También.
Y lo pienso porque las personas como de este círculo, de este centro cerrado, siempre buscan la diferenciación. O sea, una característica uh-huh. como del estilo en la moda es que el estilo es algo personal, ¿no? O sea, alguien sí. puede desarrollar su estilo personal, inspirado o no en tal o cual cosa. Sin embargo, como este círculo de personas siempre buscan la diferenciación en cuanto a la forma también en la que nos vestimos.
Claro.
¿No? O sea, por ejemplo, en la antigüedad, data del año, ¿no? Pues hacía mucho tiempo, por ejemplo, el usar ropa morada o de color púrpura era solamente para las personas de la realeza, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿ah, sí? Si tú tenías algo morado, sí. era que pues traes varo, traes con qué.
Justo porque el hacer ese color implicaba todo un proceso económico, bueno, implicaba cierto gasto económico que no todos podían hacerlo.
Y entonces, también estaba leyendo ayer un artículo acerca de la moda, no en lo político, sino en la política, ¿no? Y como el uso, por ejemplo, de guayaberas, ¿no? Ah, así sí. como de por qué diablos todos los gobernadores o la mayoría usan guayaberas.
Sí. O cuando van a ciertos pueblos, llevan guayaberas.
Exacto.
Sí, sí, sí. ¿Qué les iba a decir yo?
Yo tengo dos ideas que me gustaría conectar con lo que están diciendo. La primera es que cuando leí esto del centro, del centro y la periferia, me recordó mucho a una película. Bueno, a una saga que se llama Los Juegos del Hambre.
No la vi.
No sé.
Yo la vi hace mucho, no me acuerdo.
Yo también la vi hace mucho, pero la vi recientemente porque no sé por qué estaba sin hacer nada y le dije a Carla como, ay, hay que ver Los Juegos del Hambre y la pusimos. Porque mi hermana es muy fan, así como yo era fan de Crepúsculo, ella era muy fan de Los Juegos del Hambre.
¿Eras fan de Crepúsculo?
Sí.
Eres team,
Jacob. Soy team Jacob.
Yo no sé quién es. No sé quién es.
Y bueno, en esta película de Los Juegos del Hambre, creo que hay una gran diferencia a través de la moda entre quienes ocupan el centro, ¿no? El Capitolio, y entre quienes ocupan la periferia, que serían los distritos, ¿no? Excepto el Distrito 1. Bueno, para darte un poquito de contexto, Valu, la película trata como de unos juegos que hacen como donde se matan. Uh-huh. Y ahí el Capitolio, que el Capitolio vendría siendo el centro, ¿no? Uh-huh. Que es un centro en todos los sentidos. El centro económico, político, social, cultural y de moda. Porque se caracteriza justo por tener un gran estilo. Porque todos tienen un estilo súper magnificado en accesorios, pelucas, peinados, formas de vestirse. O sea, es como lo extravagante así, cañón, cañón. Y la periferia son los otros distritos que se encargan justo de mantener como este centro a partir de sus actividades económicas, ¿no? Entonces, uh-huh. cada distrito se encarga de diferentes cosas uh-huh. que mantienen como toda la economía. Y los Juegos del Hambre, pues justo ocupan o sortean y agarran a dos de cada distrito para luchar en los juegos a muerte, así. Solamente puede sobrevivir uno, bueno, que en los Juegos del Hambre sobreviven dos. Pero justo lo traigo como un poco a colación porque creo que ahí se puede ver como tan tangiblemente esta relación entre la moda como un ejercicio de poder, ¿no? O sea, como un ejercicio de dominación. Y algo que me parece muy contradictorio es que de pronto desde estos centros de poder se dicta qué es moda y qué no, pero también justo se apropian a veces de características y de expresiones artísticas y culturales de los otros grupos, ¿no? Como los afrodescendientes, indígenas, etcétera, y lo llevan como a esta esfera de la moda, esta esfera del centro. y lo, ¿qué es y lo que, posicionan?
¿Qué es lo que llamamos como apropiación uh-huh. cultural, ¿no? Que es una forma también de practicar el racismo.
Claro,
ya. Justo. Ah. Y ya, fin, y ya, hasta luego.
Y ya, eso es todo.
Pero,
dale, dale.
No, tú.
Ah, que sí, que es como bien sabido que mucho de lo que se construye en las pasarelas es a veces tomado también de lo que se ve en las calles, ¿no? O sea, como combinaciones.
¿Saben qué? Yo amo, a propósito que estás hablando de eso, amo estos TikToks que, o sea, como de gente como súper humilde, como, sí, como en un lugar así que cero moda, considerado moda, y que se ponen como una bolsa de basura, se cuelgan una silla y hacen
un chavo
unas cosas.
En TikTok que hace unas cosas, o sea, como que imita estilos de marcas de alta costura y así
me encanta.
Gucci y sale así con unas palmeras.
Wow. Sí, me encantan esos TikToks. Está genial. Y además modelan increíblemente, además. O sea, como pasarelas y 100%.
Sí, total.
Totalmente. Bueno,
la juventud.
Pues vamos a
el estilo.
Sí, totalmente. Vamos a un pequeño corte a escuchar una cápsula que va a nutrir muchísimo la conversación porque está re buena, así que en un momento volvemos.
¡Afrochingonas!
Mi nombre es Naima Flores, soy historiador por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y actualmente me desempeño como consultor de moda y escritor freelance y desde 2018 dirijo la plataforma de moda Melodrama, así como todas sus iniciativas como el Bazar Apoya Tu Clica Local y la Biblioteca Pravda. Melodrama es una plataforma de moda independiente y autogestiva donde nuestro principal objetivo es presentarle a nuestros lectores análisis críticos de todo aquello relacionado a la moda como indumentaria y como industria. Esto lo hacemos a través de la intersección entre la moda y las ciencias sociales. Creemos en la multidisciplinariedad. Buscamos democratizar el acceso a la moda resistiendo las implicaciones banales, caucásicas y burguesas que se le han adjudicado a la industria debido a las personas que concentran el poder en la misma. La moda puede llegar a ser una herramienta para la dominación y opresión ejercida por la hegemonía. Pero antes que una industria o parte de un conjunto de redes, la moda es indumentaria. ¿A qué me refiero? A que la indumentaria puede llegar a ser un tanto individualista, es decir, está fuertemente ligada a la expresión personal. Y cada persona puede darle el significado que le funcione mejor, independientemente de la hegemonía. Y por lo tanto, lo que puede ser opresivo para una persona puede llegar a ser liberador para otra. Pensemos en un ejemplo como el brasier o la burka. Lo que puede ser un instrumento de opresión para una mujer cis o para una mujer atea de acuerdo a su contexto y a la forma en la que han sido educadas, puede resultar empoderador para una mujer trans o para una mujer que acaba de convertirse al Islam, respectivamente. Entonces hay que tomar en cuenta experiencias individuales y contextos individuales antes de decir que toda la moda puede llegar a ser dominación u opresión. La moda es política porque es parte de un todo. Tenemos que entenderlo como parte de un todo social, cultural, económico e incluso histórico. No se puede descontextualizar y aislar de todos estos elementos de la vida social, y por eso está fuertemente ligado a la política. Incluso más de lo que nos damos cuenta en el día a día. Lo personal es político, dirían por ahí, y la moda, la indumentaria, incluso el estilo, es personal. Por lo tanto, es político. ¿Cómo resistimos? Resistimos todos los días, al elegir qué usar, al elegir qué marcas comprar o qué diseñadores apoyar. Porque en la industria todo tiene una ideología y una posición política. Y al elegir usar o consumir algo, no solo usamos o consumimos una prenda o un accesorio, también entramos en contacto con una ideología política y todo lo que ello implica, para bien o para mal.
Este es un espacio promocional.
Si te interesa compartir y promover tu trabajo,
contáctanos.
¡Afrochingonas!
Bueno, pues ya estamos de vuelta después de escuchar esta cápsula de Naima, que me parece muy interesante. Si no siguen a Melodrama, vayan a seguir la página, la cuenta de Instagram, porque realmente tienen contenido
muy chido.
Muy chido.
No, y sabes que también el blog tiene su página, melodrama.mx, y tienen una sección de blog, de opinión, de análisis, bien interesante, escritos bien chidos. Sí, recomendadísimo.
Totalmente. Sí. Justo me gustaría retomar un punto rapidísimo de lo que nos comparte Naima. Y habla como más que de la moda, de la indumentaria y de cómo algunos elementos pueden representar opresión para algunas claro. personas y para otras liberación, ¿no? Bueno, ya lo dijo en la cápsula, solo quería puntualizarlo, pero me gustaría que ahora habláramos, siento que en la primera sección estuvimos muy perras, ¿no?
Que
hablar de moda hay que ser perra, entonces nos metimos en ese mood. Pero ahora me gustaría como que habláramos de la utilización de la moda, de la ropa, que han hecho o que hemos hecho las personas racializadas para posicionarnos políticamente frente a algo. Yo traje muchos ejemplos.
Yo también.
Entonces, si quieren, vamos diciendo uno y uno.
Ok, yo no traje tantos, pero va.
Va.
¿Quién empieza?
Dale.
Dale tú.
Ah, ok. Bueno, mi primer ejemplo es el estilo y la forma de vestirse de los cholos, de los pachucos y sí. posteriormente de los cholos, ¿no? Que es también una forma de resistencia a toda la discriminación y a todo el maltrato de personas latinas o mexicoamericanas, personas que viven en Estados Unidos o cerca de las fronteras, y empezaron a hacer la utilización de las ropas que tenían a su alcance, ¿no? Como ropas de tallas mucho más grandes, ¿no? Por eso estos pantalones como tan bombachos uh-huh. o tan como juntos de abajo, no sé cómo decirlo, como tan
escurridos.
Sí, y playerotas y la utilización de como de toda esta ropa que era lo que había en su contexto y esta utilización y que ahora es como también un estilo reconocido, ¿no? Ese es mi primer ejemplo.
Que también era justo una forma como de protestar, ¿no? Contra claro. este estilo como súper rígido, súper así de los hombres americanos.
Sí. Yo traigo otro ejemplo que seguramente muchas y muchos de ustedes conocen y es, recordé justamente leyendo pues sobre moda a Paula Eguiluz, Paula de Eguiluz, que es una mujer negra que fue esclavizada pues durante estos años de esclavitud y colonia, que murió quemada en la hoguera, o más bien la quemaron en la hoguera porque la acusaron de brujería. Y la acusaron de brujería no solamente porque era una mujer negra y porque, pues llama, digamos que lo primero que llamó la atención de ella es que vestía con estos trajes y estas joyas, zapatos, uh-huh. Que, pues, por supuesto, una persona negra no podía utilizar en esa época, ¿no? Ella, pues, fue una mujer esclavizada, después consigue su libertad y cuando es una mujer libre, empieza a cobrar a otras mujeres que la buscaban para hacer amarres o pociones para, de amor, para encantar a los hombres.
¿Todavía hay forma de contactarla?
Por la tabla Ouija. Y resulta que, ella cobraba por estos servicios, era su trabajo, y con ese dinero que ganaba se compraba pues estas grandes ropajes que eran muy extravagantes, ¿no? Joyería, de oro, etcétera, y empezó a llamar la atención precisamente por su forma de vestir y empezaron a investigar pues a qué se dedicaba Paula de Eguiluz y finalmente la acusaron de brujería y de hacer pactos con el diablo y fue una mujer que pues sí quemaron en la hoguera, está por el tribunal de la Santa Inquisición en Cartagena, en Colombia precisamente, entonces pues esta es una manera pues de ¿no? de revertir casi el orden social a través de la ropa, ¿no?
Claro. Incluso hay una serie.
Malísima.
Sí, mala.
Pésima era lo que iba a decir. La cola.
Sí. Pero hay una serie que se basa uh-huh. justo en la historia de
ella. De Paula.
Uh-huh.
Ay, ay. Ah, pero olvidé comentar que hay un amigo que es artista, que es un artista afrocolombiano, Nicolás Vizcaíno, y él hizo una obra de Paula de Guiluz, y me parece que podemos dejarla también como recomendación.
Sí, no, la serie no.
Perdón.
No la vean. La serie, sí. La serie no la vean. No está chida. Bueno, si les gustan las series malas, pues ahí está. Pero con sus precauciones. Y pues lo que yo traigo... No traigo tantos ejemplos, la verdad solo traigo uno, pero es uno muy sustentable, muy largo, por así decirlo.
Poco, pero trabajo honesto.
Poco, pero trabajo honesto. Y tiene que ver con algo que me gusta mucho y con lo que construí, a partir de lo que construí también mi outfit, que son los tenis, ¿no? La escena de los sneakers. Si ven ahora, la escena de los sneakers es algo que está muy masificada y que hay banda que tiene así 1,000 pares, así...
Como el Capi Pérez.
Exacto. Como mi sueño sí es ser como el Capi Pérez y tener una pared llena de tenis que tienen 2 puestas, pero ahí están porque están súper chidos y porque significan un montón de cosas. Y esta escena de los sneakers justo tiene orígenes afroamericanos, ¿no? Se origina en los años 70 principalmente. Bueno, hay un texto que leí justo para traer esta referencia. Es de Mariana Ardila Pedraza y se llama Sneakers, 2 puntos, raza, cultura y consumo.
¡Qué chido!
Está muy chido. La verdad es que por eso anoté así su nombre y dije que no se me olvide decirlo porque neta les invito a leer ese texto. Bueno, está en internet, es un artículo. Y pues les digo que ella ubica como el nacimiento como de esta escena de los sneakers en los años 70, justo en la conexión entre la cultura afroamericana y los tenis, ¿no? Esta relación justo consistía en la construcción de una antítesis de la experiencia del americano decente, ¿no? Justo un poco similar a los pachucos, ¿no? Hacer esta antítesis del hombre blanco, ¿no? Que se dedica a los negocios, que viste de traje, que viste súper formal. Frente a eso está el hombre negro que usa tenis, que usa streetwear y que se viste así. Y que justo en esta época, en los años 70, estaba muy estigmatizado el uso de tenis, ya que se le relacionaba justo a los hombres negros que se dedicaban a la delincuencia, ¿no?
Y como ahora los tenis son, ¿no? Como una parte, claro. Te dicen como, ay, arma tu outfit para oficina con estos tenis, y es como, claro. De ¿qué pasó en la historia?
Claro, y justo tiene sus raíces como en este, uh-huh. en ese momento. Uh-huh.
Claro, yo fíjate que estaba viendo un documental en Netflix, que hablaba de la ropa deportiva, uh-huh. De la utilización de la ropa deportiva y de cómo la llegada de la ropa deportiva tiene que ver también con la industrialización, la Revolución Francesa y como toda esta época y el tiempo libre y cómo también a partir de
la Revolución Francesa,
claro. A partir de las de la Revolución Industrial, perdón.
¿Revolución Industrial?
Sí.
Okay. Porque es que fue hace mucho tiempo la Revolución Francesa.
Sí.
Sí, 1700
sí,
y pico.
Sí, desde ahí.
La ropa. 1789.
¿La ropa deportiva? ¿En
la ropa
serio?
Deportiva.
Sí. Yo sí. Pensaba que la ropa deportiva era más reciente del no. 60, 50. Mm-mm. Ok.
No. Pero de justo hecho, en el documental muestran cómo antes, muestran la imagen de un gimnasta haciendo ejercicio en traje. ¿No? Y entonces, sí. Como la utilización de la ropa deportiva empezó a tener su auge por los deportes, precisamente, o sea, como las personas que buscaban más comodidad al hacer algún ejercicio y la utilización de otros materiales que ya no eran precisamente algodón, ¿no?
Claro.
Como el expandex o la licra o cosas así. Pero mencionan ahí algo que tiene que ver con lo que decías, Scar, que la utilización de estos estilos, por ejemplo, streetwear, como de sudaderas o así, también tiene que ver total y completamente con el contexto de racialización de las personas.
Claro.
Porque en Estados Unidos o en muchos lugares no es lo mismo ser un hombre blanco y tener una sudadera gigante con una capucha que te cubra la cara y andar así con un estilo súper guau,
claro.
Que ser un hombre negro que
sí,
tiene
sí, van a
eso.
Creer que claro.
Y de hecho
robas.
Dan un ejemplo de... Pues sí, de un chavo al que detienen porque va con una capucha.
No, y claro. A mí me pasó algo hace unos meses que mi novio me invitó a un restaurante así súper fifí y no se imaginan el berrinche que hice antes de entrar. Yo no quería
Cuéntalo.
Entrar porque no quería entrar porque no sentía que iba lo suficiente bien vestida. Sí. Ajá, era así en una zona que yo nunca había visitado, que es el Pedregal. Y pues dentro de esa casa que la hizo un arquitecto, no sé si Barragán o uno de esos, perdónenme que no conozco de arquitectos, pero hay un restaurante y un café así como muy, muy fifís. Y yo no quería entrar porque llevaba, pues iba vestida normal, o sea, era domingo y pues no iba deportiva, pero iba muy informal. Y yo no quería entrar, no quería entrar. Y le dije, no entremos, por favor, yo me voy a sentir súper mal de estar ahí. Y él me dijo como, oye, pues tenemos dinero para pagar, yo invito, yo pago. ¿Por qué no entramos? Uh-huh. Y dimos una vuelta como 10 minutos y dije, ok, vamos a entrar. Me sentí tan incómoda todo el rato, pero era domingo. Toda la gente blanca con pants, con el tapete de yoga aquí colgado en el hombro. Y yo en nervios porque llevaba un pantalón, pues, de estos que, pues sí, cómodo y una camiseta super X. Pero yo me sentía tan mal, o sea, yo sentía que no hacía parte de ese lugar por la ropa que llevaba puesta. Claro. Pero me sorprendió entrar y ver a la gente así como súper relajada, pero también verles como en chancletas y es que se ven bien.
Pero es que ese es un privilegio de raza, de clase.
Claro. Se ven bien y yo me sentía tan mal, yo me sentía como un moco pegado a la pared. Terrible. Y la verdad es que, o sea, los meseros se portaron súper bien con nosotros, la comida estuvo espectacular, o sea, fue todo muy increíble, pero mi sentimiento de inferioridad ahí adentro fue tan brutal que no se me va a olvidar y no quiero volver a ese lugar. Pero la comida la recomiendo.
Y recuerdo justo cuando fuimos a... Cuando fue final de año y quisimos como celebrar, ¿no? Que acabamos el año y todo el show y no sé qué y así. Y fuimos a comer a un lugar de comida japonesa, ¿eso?
Tailandesa.
Ah, tailandesa. Y que se llama Mogo, ¿no?
Mok.
Mok. Ay, ni me sé el nombre, ¿ven? El punto es que, ajá, llegamos así como súper arregladas porque justo estábamos celebrando que acabábamos el año y como todo este cierre de ciclo, ya sabes, ¿no? O sea, y nos íbamos a dar regalitos y demás. Entonces íbamos arregladas y justo percibimos como algo similar, ¿no? Que la gente que estaba ahí, pues iba así como...
Como X,
normal. Y nosotras íbamos muy como...
Y de hecho me acuerdo que Balu dijo así como... Se ve que somos pobres. Ah, porque los ricos como que vienen así, vienen X y nosotras todas emperijolladas y así. Pero a mí me pasa mucho, por ejemplo... cuando voy a la Roma o la Condesa, que por más que yo me ponga las prendas que me hacen sentir bien, así mi ropita, pues no elegante, pero con la que sí
la chida. Me veo chida,
siento que estoy en un contexto totalmente distinto y que solo con verme la gente sabe que yo no soy de ahí y pudiera estar enfrente de mí una morra blanca o un güey, no sé, con una playera rota, unas chanclas y así, y esa persona pertenece a ese espacio y yo por más así que vaya, como que también siento que tiene que ver como con cuestiones de lenguaje corporal, no sé, de cómo te mueves
cómo,
ante
cómo
el
estás
mundo,
en el espacio. Porque
realmente...
Aunque algo curioso que me dijo Alejandro en ese momento, cuando entramos...
No digas eso, eres hermosa.
No digas eso, preciosa.
Chiquita,
no
te eso, amo. Preciosa.
Estás helada. No, me dijo como la gente no va a saber... ¿Quién eres? O sea, como que la única que sabe quién eres, eres tú y como que actúa como se te antoje, ¿no? Sí, o sea, puedes fingir ser lo que quieras, pero me dijo, tú eres extranjera, entonces no eres pobre, ¿no? Me dijo así, entonces, pero yo aquí como de, no, sí soy pobre, pero no pertenezco a este lugar. Entonces también eso a veces es muy raro, ¿no? Pero
sí,
bueno.
Sí. Y justo, o sea, como en este mismo sentido, recuerdo, y mientras estabas contando esta experiencia... Yo también recuerdo haber escuchado algo similar con mi familia, pero, o sea, aparte es bien curioso, ¿no? Ni siquiera en un así restaurante de la Roma, sino para entrar al Sanborns o al Tox o como a estos restaurantes que son X, igual, ¿no? O sea, de pronto se ha dicho como, pues es que no voy vestida para el lugar o algo así, ¿no? Como que quieren justo arreglarse para cumplir como con esta idea de una cierta etiqueta.
Mostrar que tenemos plata, porque al final es eso, como que no se den cuenta que somos pobres, ¿no? O sea, que sí tenemos para pagar.
Pero yo creo que eso también tiene que ver, y no es una ofensa personal, amigas, pero tiene que ver con cuestiones aspiracionistas. También.
Sí, total. O sea, totalmente.
Como con esta idealización que tenemos justo de la blanquitud, realmente muy interiorizada, o al menos hablo por mí. Pero, bueno, eso. Voy a dar mi otro ejemplo.
Sí, nos desviamos
un chorro.
Muy cabrón. Bueno, mi otro ejemplo es la artista Tati Humilde.
¡Órale!
Es muy amiga de Rafa, de Rejected. Es artista, hace música, performance, etcétera. Y entonces hizo su proceso de mastectomía. Y lo que hizo fue como tomar las, pues no sé si eran radiografías, pero lo voy a decir así, como las radiografías como de todo este proceso de los tejidos de su cuerpo y tal, e imprimirlos en una tela, wow, y con eso hacer un vestuario para un performance, para un acto, ¿no? Y eso me parece como súper, súper, súper potente, ¿no? Me parece que es como una forma en la que políticamente posicionas como tus procesos personales y lo muestras de forma no evidente, pero que está totalmente presente.
Wow, qué interesante. Yo también ahora les traigo otro ejemplo. Creo que siempre hablamos mucho de esta persona en nuestro podcast. Y es Francia Márquez Mina, que es la actual vicepresidenta de Colombia. Ella pues suele portar trajes, vestimentas, vestidos, peinados, aretes, ¿no? En estos espacios, pues, de poder en los que ahora ella ocupa, ¿no? En estas grandes conferencias, grandes reuniones, grandes espacios políticos, ella, pues, sale con sus peinados, trenzados, con estos aretes con que tienen el mapa de África o el mapa de su departamento, que es el Cauca. Entonces, pues justo creo que también las personas negras que han de cierta forma penetrado como estos espacios como de farándula. Estoy recordando también a otra periodista negra colombiana que se llama Edna Liliana Valencia. Edna, pues es de las pocas mujeres negras periodistas que aparecen en televisión nacional y que hacen periodismo negro, informando sobre el racismo, sobre la diáspora africana, etcétera. Y ella siempre aparece como con unos peinados súper bonitos, con unas faldas, unos vestidos con estas telas, que son de varias partes de África y tienen nombres muy específicos y que yo realmente desconozco. Pero siempre que participan en estos espacios, pues recurren a este tipo de ornamentos para justamente decir quiénes son, ¿no? Y como referenciar precisamente a Mama África. Incluso yo lo pienso desde mí misma, o sea, a mí me gusta también ponerme estos aretotes grandotes que tienen el mapa de África. Tengo varios aretes que me regalaron, me han regalado mi hermano, Marduk también me regaló unos aretes, mi mamá cuando ha viajado Nueva York, la vez que viajó a Nueva York, visitó como varios espacios así como de la cultura negra y me trajo aretes. Entonces siempre trato también como, bueno, no siempre, pero en varios espacios. Por ejemplo, en mi última participación en Canal 11, usé una falda que diseñó Morgan, que es una diseñadora negra. Se me olvidó el nombre de su marca. Bueno, la vamos a dejar por aquí abajo.
En la descripción.
Ajá. Pero justo como que recurrir a este tipo de estampados en las telas y con los aretes, con los peinados, cuando hacemos parte como de estos espacios que mayoritariamente son blancos, pues también es una forma de decir quiénes somos, que estamos aquí y que nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo pues es, digamos, distinto, diferente y que trae toda esta historia, ¿no?
Claro. Y totalmente. Ay. Es que no quería como dejar así como súper desconectado con mi comentario. Y justo voy a continuar con la historia de los sneakers. Más historia de los sneakers. Porque justo en los años 80 y en los 90, pues ya con todo el boom del hip hop y esta cultura, por así decirlo.
Perdón.
Y ya, les digo que ya con este boom del hip hop y así, fue que se construyó más, ¿no? Como esta antítesis de esta moda para hacer frente como a la moda del buen americano, del hombre blanco con traje y demás. Y, uh-huh. y pues empezó a popularizar y a masificar y ya lo que tenemos ahora, tenis de distintos de colores, formas. De 180 mil pesos, o sea, tenis carísimos.
¡Dios mío!
Colaboraciones, porque claro, entre los tenis más raros que tengas, te da más posición social. Y esa es como otra característica que ubica la autora del texto en relación con la escena de los sneakers, ¿no? Porque los tenis se comenzaron a volver una forma de obtener estatus. Entonces, mientras más pares tengas y más raros, tienes como una mayor posición dentro de tu grupo como social.
Claro.
Y... igual trasladando un poco el tema de la moda al vestuario, ¿no? A la ropa y a los tenis, más bien descolocándola de ahí, quiero hablar un poco de las trenzas, ¿no?
Ay, no, esperen, yo lo tenía en nota.
Antes de eso, yo quiero dar un ejemplo que para mí es súper importante.
¿Cuál?
Sí.
De la utilización de la ropa para... por personas racializadas para posicionarte más. Y tengo que hablar, obviamente, de mi amada, adorada, reina, diosa, hermosa, preciosa, Lizzo.
Ay, pensé que iba a decir Valeria.
No, de Lizzo. Lizzo para mí es un referente así súper importante. Es una mujer negra, es una mujer gorda, que en el escenario muestra... no solo en el escenario, sino como en general muestra sus atuendos de una forma en la que me hace a mí reconocerme como una mujer gorda con la posibilidad de vestirme realmente
como quieras.
Quiera.
¡Cañón!
Y no solo eso, Lizzo de verdad es, a mí me parece que es así una persona maravillosa porque también es súper política en el trabajo que hace. Tiene una marca... como de ropa interior, de ropa también uh-huh. un poco deportiva, que va desde la talla 0XS hasta la 7XL, perdón, o u 8XL. Y eso me parece fabuloso porque da una gama así súper amplia de posibilidades. Pero no solo eso. Hace pocos días, en el Día de la Visibilidad Trans, lanzó una marca que se llama Your Skin, me parece. Bueno, no es una marca como tal, es como una acotación de la marca que ella tiene, que es ropa para reafirmación de género.
Wow.
Y entonces vende, no sé cómo se pronuncia, binders, uh-huh. y tangas o calzones para hacer el, me parece que se llama truc.
Ajá.
Que son estos procesos que las personas trans, no binarias, queers, etcétera, utilizan como para, no quiero decir esconder, sino más bien como para reacomodar pues los senos o el pene, uh-huh. etcétera. Y entonces Lizzo sacó una marca que hace eso. Y
qué
para
chido.
Mí eso es así. O sea, yo de verdad Lizzo la amo, la adoro.
Qué chido.
Lizzo. Tienes mi corazón.
¡Qué gran persona
sí,
eres, Lizzo!
Es que justo son esos proyectos que te ayudan a descolocar, ¿no? Este carácter de la moda que posiciona como el vestirse, las prendas, como solamente para ciertos cuerpos, para ciertos tipos de personas.
Claro, y ya como último ejemplo, y algo que es como súper viral, es la playera de... se llama Rebe López... Cállate Blanca.
¡Ay, sí!
Se me hace así, de todos los ejemplos que he dado, a mí se me hace así el súper guau, porque utilizar una playera o una t-shirt, como dicen los jóvenes ahora, con un mensaje como tan sintético, pero tan político, en un cuerpo racializado frente a un montón de gente, me parece que es una utilización como... incluso hasta súper cotidiana, ¿no? Es una playera.
Sí.
Entonces, ese es mi último ejemplo.
Eso, éale. Pues, bueno, justo después de hablar como de las prendas y así, quería empezar a hablar sobre las trenzas, que es como otro aspecto que yo ahí... o sea, bajo el entendimiento de que la moda es una expresión artística, las trenzas son moda. Entonces... pero justo porque también las trenzas han sido una forma de expresarse, de contar historias, de incluso trazar rutas por las que las personas esclavizadas podían escapar, ¿no?
Pero no solamente las trenzas, ¿no? Yo creo que el cabello en
sí,
general, los peinados,
sí,
por
sí,
ejemplo,
sí.
La utilización. Ay, se me olvidó este que es así una raya como de cebra.
¿Los cornrows?
No, 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 que es... ay,
el... No sé. La cresta.
Sí, la cresta.
O... Como que usan los punks, sí. ¿No?
Exactamente, o sea, como...
Incluso o... no tener pelo.
Exacto. Exacto. O, por ejemplo...
Voluntariamente, por supuesto. Las negras,
¿no? Había también una tendencia sí. ahí a la utilización el del afro. Afro.
Ese es mi ejemplo, pero continúa.
No, no, perdón. Pues ya era,
no,
era,
no, no, no. Sí, eso. Que justamente pues el afro en los 60, 70, con todo este movimiento de las panteras negras y lo que llaman el Black is Beautiful, pues el pelo fue un símbolo... Uh-huh. De la revolución justamente de la época, ¿no? Y creo que nosotras también hemos hablado mil veces sobre cómo el hecho de botar la plancha a la basura, botar el secador, pues fue pues, también una revolución personal, ¿no? De aceptar, o más bien de rechazar esos ideales de belleza que siempre pues, se nos impusieron
claro.
y aceptarnos como somos y encontrar la belleza en nuestros propios términos.
O sí. incluso reconocer, ¿no? Nuestra afrodescendencia, que fue algo que a mí me pasó, como el relacionar. Y claro, no quiero como esencializar que la afrodescendencia se reduce solamente al pelo, pero para mí fue importante como reconocer que los chinos, que la textura de mi cabello tiene que ver justo con esta raíz afro.
Porque vale la pena aclarar que no todas las personas afrodescendientes tienen el cabello rizado.
No, pero es que también pienso algo, o sea, como el tema de la ropa, la moda, el cabello, también, o sea, es una experiencia súper individual que también nos ayuda como a identificar, no sé si esto tenga que ver también como con sesgos, porque, por ejemplo, pienso en los cortes militares, ¿no? Uh-huh. Cuando tú ves una persona que está en el ejército, sobre todo los hombres, hay cierto tipo de corte de cabello, ¿no? Que aunque claro. esa persona no esté uniformada, uh-huh. como que te hace
referencia,
¿no? Entonces,
sí. Yo quiero decir, ya como por último comentario, también traía el ejemplo del pantalón, que sí. el pantalón también fue una prenda que las feministas utilizaron para hablar de la libertad, etcétera. Pero no me quiero centrar en eso, simplemente quería... mencionarlo porque me llama la atención también que en ciertos círculos de los movimientos sociales, Vanessa Rosales dice que habla de ellos como la izquierda, pero esto no es territorio únicamente de la izquierda. La moda también se ha construido como un lugar opuesto al pensamiento, a la racionalidad, a la lógica. Y también se ha reservado como un espacio femenino, aburguesado, contrario precisamente a la rigurosidad de lo masculino, de lo pragmático, de lo patriarcal. Y entonces, desde ese entendido, la moda, se cree que la moda es contraria a la política, ¿no? Que lo político no tiene estética y que si dedicas mucho tiempo a la estética, entonces eres una bruta, claro. eres una pendeja, eres una superficial. A mí eso me ha pasado, ¿no? Me ha pasado porque también yo suelo ser muy femenina y suelo ser también muy fresa.
Vanidosa. Ah,
sí, ya me han dicho que soy fresa aquí varias personas.
Sí eres.
Eres.
Pero quería hablar justamente que lo estético está presente en nuestras vidas todo el tiempo, ¿no? O sea, la estética es una decisión diaria y que hacemos decisiones estéticas todo el tiempo frente a estas nociones de lo que consideramos bello o no, en nuestra ropa, en nuestra habla, en nuestra escritura, ¿no? Y también en lo político. Entonces, por supuesto que lo político no puede estar, digamos, desligado de lo estético y por eso existen las trenzas, ¿no? Las trenzas, claro. Desde cierta mirada, puede ser algo solamente estético, pero es evidentemente uh-huh. político, por esto que ya decía Scarlett, ¿no? Y eso quería decir, como que estas expresiones políticas también son estéticas porque están cargadas de estos valores, estas nociones culturales, sociales sobre lo bello.
Claro. Y a mí algo que me parece también como súper importante mencionar es que... esta parte como de la individualización o este sentido estético que dices uh-huh. no solo se manifiesta de forma física, sino ahora ya estamos viendo que se traslada también a los mundos virtuales, ¿no?
Sí.
Con los avatars, con los videojuegos, ¿no? O sea, en Fortnite hay o en Animal Crossing hay estilos de ropa, ¿no? Y tienes un montón de opciones para que el muñequito que está ahí seas, o sea, refleje tú lo que quieres reflejar, ¿no? Y entonces le pones tu estilo uh-huh. de ropa, le pones no sé qué. Y esto no es una casualidad, ¿no? También es una, es como seguir persiguiendo la búsqueda de identidad o de identificación de como individuos a través también de la virtualidad, ¿no?
Entonces, claro.
No sé, yo hago mi avatar en Facebook o en donde sea y lo que busco es que represente mi forma de vestir, de hacer, de no sé qué. Y eso es una industria también millonaria porque sí. ahora los videojuegos o la mayoría de ellos cobran por las acciones que haces dentro de los videojuegos.
¿No? Terrible.
Es decir, comprar esta ropita. Sí. Entonces, como esta parte de como la que hablábamos. Como los Sims. Exacto, sí. Esta parte de la que hablábamos de modernidad, de moda, modernidad, capitalismo, consumo, tiene que ver también, o más bien se traslada también a la virtualidad, porque ya no inviertes en comprar el juego para poder jugarlo, disfrutarlo, sino en que ese avatar...
Consumo.
Exacto.
Claro.
Le compra su plata. Ropita,
¿no? Y que además tiene que ver con el contexto que estamos viviendo, ¿no? Que justo venimos después de atravesar una pandemia que nos puso a todos en casa, encerrados, y que la única forma de relacionarnos era a través de la virtualidad, ¿no? Era a través de los juegos, a través de los avatars, Zoom. A través de exactamente todo eso.
Sí, y yo, el documental que vi ayer realmente está súper bueno porque hablaba también...
¿Cómo se llama?
No me acuerdo.
Era lo mismo que te iba a preguntar.
No me acuerdo, para pero se los dejamos en las referencias. Hablaba también como justo de la moda virtual y hay una marca que se llama... Esperen, aquí lo tengo anotado, dejen ver mis apuntes. Se llama Auroboros y es una empresa de moda digital. Y entonces wow. lo que hacen es como filtros de ropa. Entonces ya no necesitas como comprar la ropa para poder usarla, ¿no? O sea, la usas en la virtualidad. Y también hablaban de la utilización de materiales como de biomateriales o de materiales uh-huh. biodegradables, etcétera, que es como el futuro de la moda, ¿no? Hacia donde se proyecta sí. la moda
Dios
y tal.
Mío.
Pero también pienso, y creo que toda la plática que hemos tenido, bueno, no toda, pero la mayoría, es también abordada desde un contexto centralizado de ciudad.
Totalmente. ¿No?
Porque, por ejemplo, la utilización de estas tecnologías, de estos filtros, de bla, 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 tiene que ver con este contexto, con el acceso al internet, con el acceso claro. a dispositivos móviles, ta, 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 ta. Y, bueno, hay muchas cosas que abordar acerca como de la moda, de la indumentaria, de la utilización de la ropa, pero también creo que es importante que situemos este episodio en este contexto.
Totalmente.
En el que estamos.
Nuestro.
Exacto.
Exacto, de la ciudad y específicamente como de la Ciudad de México, ¿no? Porque, antes de que... se me vaya la idea, justo relacionando a esto que dices, Marbella, yo recuerdo mucho...
No me
que...
digas Marbella.
Perdón, Marbella.
Ibella. Marbella.
Marbella. Tengo familia en otra ciudad que se llama Uruapan, Michoacán, y a mí me sorprende mucho que la gente de allá usa como una forma de negocio el venir aquí a comprar ropa y llevársela allá y venderla. Ajá. Pero aparte, o sea, son boutiques, son así como de que... Y les llaman así boutique, no sé qué, ¿no?
Sí,
boutique,
sí, sí.
Mar, boutique, Scar, boutique,
afrochingonas. Ajá. Boutique afrochingonas.
Y venden justo ropa, pero, o sea, justo a mí se me hace interesante porque venden ropa de Shane, ¿no? De
claro.
Bershka, de Zara, así como esta ropa que...
Las tiendas.
Exactamente, que se puede encontrar como en el centro, como en las pacas, como en esta parte, y van y la revenden. Y es una forma también de subsistir y de acceder era la moda también, ¿no? Y quería regresarme un poco a lo que comentaba Balu sobre la estética, y es que vi un TikTok muy interesante que también es un TikToker que neta tienen que seguir, se los recomiendo mucho, es compatriota de Balu porque es colombiano.
Ah, yo le sigo.
Ladrón es posmoderna, se llama en TikTok. Y justo hizo un TikTok donde habla sobre el gusto, ¿no? Donde ella comienza a decir que, pues le dicen que sí, porque si se dedica a la moda, no se viste bien, uh-huh. por así decirlo. Y justo Melodrama, desde su cuenta de TikTok, le hizo como un... ¿Cómo se dice esto? Bueno, le...
¿Reaccionó a su video?
Le hizo una reacción a su video, exactamente, mostrando un libro. Y justo aborda como el sentido social del gusto y menciona que el gusto también está atravesado por toda la cuestión social, por todo el contexto social, por la política, por estas características. Y recomiendan leer el libro de Pierre Bourdieu, Las cosas del arte.
Uh-huh.
Ay, no. El sentido social del gusto se llama, de Pierre uh-huh. Bourdieu. Yo no lo leí.
Yo creo que algo leí en mi clase de arte uh-huh. contemporáneo y antropología.
Pero pues ahí está la recomendación por si a alguien le interesa, pues se acerque al libro. Y quería decir Super. Eso, justo tener en cuenta que el gusto también está mediado y está atravesado por los contextos en donde vivimos, nos desarrollamos, crecemos, por nuestros procesos y por también las cuestiones políticas que nos atraviesan.
Claro. Sí. Ah, no, bueno, sí. yo para ir cerrando, pues sí. Me gustaría como que hagamos una reflexión acerca de las críticas que tenemos hacia la moda o hacia estos procesos que pues que atraviesan la forma en la que nos vestimos. Yo tengo muchos ejemplos, pero el primero es que muchas veces también la moda pues ha reproducido o la industria textil los procesos de esclavización, ¿no? Ya lo decíamos.
Total.
Me parece que en el episodio de todos los presos son políticos. La
que Victoria's Secret fabrica sus calzones
ayer,
en las
justo
cárceles.
Ayer me metí a la página de Victoria's Secret y tienen una página, o sea, dentro de su página, una paginita, no sé cómo, una ventana especial para hacer una declaración en la que dice que no utilizan mano de obra de personas encarceladas, porque en 2014 o 15 hubo una protesta por personas personas encarceladas con trabajo esclavizante que denunciaban pues los malos tratos, ¿no? de Victoria's Secret. Entonces me parece que no sé, no tengo certeza de que esto sea así, pero en su página hay una declaración de
hecho,
no utilizamos personas encarceladas, bla, 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 bla. Entonces, como la utilización de la, sobre todo de la factura, fabricación.
Sí, manufacturación.
De la manufacturación de la moda, la utilización, por ejemplo, de lo que se habla en Shein, ¿no? De niñes, de infancia.
Y yo con mi vestido.
Es que yo tengo un doble filo ahí, porque, por ejemplo, yo entiendo como todas estas críticas al fast fashion, a Shein, y aunque yo no soy una consumidora de Shein, también pienso en las posibilidades que hay para mi cuerpo.
Claro.
O sea, en Shein puedes encontrar. Entonces, mientras yo no tenga otras posibilidades, entiendo todo lo que me dices, pero pues si hay algo que me guste y que me va a quedar porque en otras tiendas no encuentro,
pues lo
compro. Pero también entiendo que todos estos procesos de producción suelen ser como sumamente racistas, capacitistas, capitalistas,
claro,
etcétera.
Sí, yo tengo también algunas críticas al tema de la moda y es justamente eso, ¿no? La forma en la que se hace, cómo se produce la ropa. Porque esta industria pues no solamente explota a las personas, sino también al entorno, al medio ambiente, porque sí, es una industria que está enquilosada, escribí esa palabra, en el capitalismo, y pues basada justamente en este sentido que hablábamos, inmediato, efímero, que es una característica de la vida moderna, contemporánea, y que pues obviamente paga muy poquito a los trabajadores, y por lo tanto nos venden más barato, ¿no? Entonces estamos como en atadas de manos porque queremos comprar barato, pero es barato porque hay un montón de gente explotada. Y también me caga en ese sentido, en esta característica fundamental de la vida moderna, en que todo es inmediato y rapidísimo, que las tendencias cambian tan rápido. O sea, hace uno o dos años los mom jeans eran el último grito de la moda y ya resulta que no son los mom jeans, sino otras cosas. Y entonces sí que nos meten en este círculo consumista, me parece brutal. Entonces yo, por ejemplo, compré unos mom jeans que ya no sé cómo usarlos ni combinarlos porque ya las modas no dictan eso.
No es una crítica personal.
Es una crítica constructiva.
Pero los expertos de la moda
dicen que todavía los mom jeans.
No que los mom jeans como tal, pero dicen que si realmente tienes un estilo propio, no sigues las tendencias.
¡No tengo estilo propio!
Saber combinar.
¡Ay, no!
Y justo lo que tú comentabas, Mar, sobre la ropa virtual. Yo recuerdo justo que hoy en la mañana me salió una publicidad en TikTok. No, creo que más bien fue un TikTok que decía que justo una marca de fast fashion, que no voy a nombrar porque no nos patrocinan.
Fast fashion.
Ah, no, Hellmann's.
Hellmann's, acababa de sacar una línea de ropa virtual y justo funciona algo similar, como que es como un filtro que pones y te la puedes probar y ya, pero pues la pagas, ¿no? Justo obedeciendo también a estas nuevas necesidades que está teniendo ya la moda. Y en cuanto a mis críticas, A mí justo esto del fast fashion y la cuestión de Shein me parece algo que igual es una arma de doble filo y también me parece complejo y contradictorio al mismo tiempo. Porque por un lado, pues, o sea, seamos realistas, lo que vende Shein es la forma en la que muchas personas tienen acceso a la moda, ¿no? O sea, a vestirse, a vestir lo que les gusta, porque es barato, porque etcétera, ¿no? Sin embargo, pues sí es barato, pero que eso implica que otras personas sean explotadas y sean puestas a trabajar en condiciones inhumanas, ¿no?
Sí.
Pero justo también es eso, ¿no? O sea, que permite como tener acceso a personas, a ropa que les gusta, a personas que pues no han tenido acceso, ¿no? Yo, por ejemplo, igual, mi mamá es una persona de talla grande y justo encuentra en Shein la forma de satisfacer sus gustos y de poder encontrar tallas y de poder encontrar algo que alcanza para su economía, ¿no? Porque pues tampoco puede acceder como a otras marcas que venden ropa de tallas grandes, pero son muy caras. Y otra de las críticas tiene que ver también con algo que ya mencionaba Valo, que es la inmediatez, ¿no? Esta constante moda, que cada 15 días hay moda, que cada 15 días cambian los aparadores de la tienda y que yo como muy buena consumista también ahí voy, ¿no? Que cada 15 días sacan nuevas colaboraciones de tenis con marcas, ¿no? Que justo acaba de salir una colaboración con Jarritos, que se me antoja un montón.
¡Wow!
Pero, bueno, justo esta inmediatez que también... Lo pienso y obedece como al sistema que estamos viviendo, al sistema capitalista, al sistema, bueno, no sé si llamarlo modernidad actual o no sé.
Sí, sí.
Pero obedece justo a este contexto en el que estamos viviendo de la ciudad, que todo es sumamente rápido y si no tienes los pantalones del corte que está de moda, pues estás desactualizada, ¿no?
Terrible.
Yo algo último que quiero decir es también la crítica a la estandarización de los moldes.
Total.
Es decir, que... termina siendo súper gordofóbico, súper capacitista, porque la moda rápida es eso, ¿no? Tienes un molde y produces millones de piezas de un mismo estilo en la que no te detienes a adecuar al cuerpo.
Claro.
Y eso también es, pues, una crítica, ¿no? Hay personas, no sé, sin una pierna, personas en silla de ruedas,
total,
personas gordas, personas que nuestras corporalidades no entran dentro de lo hegemónico, valga la redundancia. También es como... pues una forma en la que, una forma de opresión sistémica, ¿no? También como esta estandarización. Y bueno.
Pues creo que
pues,
es
bueno.
Hora de cerrar ya nuestro episodio. Tenemos muchísimas cosas que decir. Nos quedamos todavía con varios apuntes. Yo también me quedé ahí con algunas cosillas por decir. Creo que esto da para otros 2, 3...
4, 5.
Una temporada. Me debes un chocolate. Toca madera. De podcast, porque en verdad tenemos muchísimas cosas que decir. Sin embargo, hemos llegado al final ya de este tercer episodio de nuestra sexta temporada de Afrochingonas. Les recordamos que aparecemos en nuestras redes sociales como @afrochingonas. También recibimos sus contribuciones para poder seguir gestionando y sosteniendo este hermosísimo, hermosísimo proyecto. Si te gusta el episodio, porfis, apóyanos dejando tus comentarios, tus reviews y todo.
Estrellitas
en las plataformas que nos escuches, ya sea YouTube, Spotify,
iTunes.
iTunes Podcast, Google Podcast, todos, desde donde nos escuches, porfi, date ahí unos 3 minutillos o menos para dejarnos ahí, wow, qué gran episodio, o bu, no me gustó. Y tus comentarios. También si te gusta, pues mándaselo a quien más prefieras, a quien creas que va a resonar muchísimo este episodio. Y pues gracias a Melodrama, gracias a Rejected, gracias a Balam, que nos ha estado apoyando muchísimo, 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 en verdad, no saben cuánto, en
nuestro productor ejecutivo.
Ajá, que en verdad se la está rifando en este episodio. Y pues también muchas gracias Mar, Balu, por sus valiosas contribuciones y comentarios. Gracias a mí también. Y pues... Solas somos semilla, juntas campo florido. ¡Chao!
Para este proyecto autogestivo juntamos nuestros poderes. Yo, Marbella, con mucho amor, colaboro con las imágenes de portada.
Yo, Scarlett, me encargo de la edición.
Y yo, Balu, escribo el guión. Muchas gracias por escucharnos.